El fiscal Néstor Humberto Martínez le da una entrevista a Juan Roberto Vargas en Noticias Caracol anoche, Felipe, ratificando que no hay nadie de las FARC que esté involucrado, diferente a Jesús Santrich, en el negocio del narcotráfico.
Pero además confirmó anoche con Juan Roberto, el fiscal, lo que ya usted había contado que había dicho el fiscal. Y es que nunca persiguieron a Santrich. A Santrich llegaron como por arte de magia, como cogieron a este señor Marín por el tema de robarse la plata de los fondos para la paz y los contratos de las
salud
de los desmovilizados.
Un poquito de rebote.
Pero ahí hay una cosa que no casa, ¿no? Porque siempre nos han dicho que a Santrich llegó, fue la DEA. Y el fiscal hace un esfuerzo por decir que fue la fiscalía oyendo
no, las pero es que ahí le queda, a mí me quedó una duda.
La DEA, la historia que yo tengo, Héctor, sí, es la siguiente para que usted lo aclare. La DEA se mete en esta película porque la DEA estaba vinculada a la operación de seguimiento de los carteles mexicanos, del cartel de Sinaloa. Por eso es que había un agente encubierto de la DEA. El fiscal no lo dijo anoche,
pero ¿en qué momento confluye la investigación de la fiscalía contra Marín, oyendo ya a Santrich y el agente de la DEA?
Porque se lo voy a decir.
¿En qué momento confluyen los dos?
Se lo voy a decir. Hay un momento, el fiscal cuenta esta historia en la reunión con los periodistas la semana pasada, que no la contó anoche en la entrevista con Juan Roberto. Hay un operativo que hacen en un centro comercial aquí en Bogotá.
Ajá, eso sí no lo contó, sino.
Hay un operativo en ese centro comercial y están siguiendo a unas personas, a Marín y a otras personas.
¿Por narcotráfico?
No, por el tema de corrupción.
Por el tema de corrupción.
Y se dan cuenta que simultáneamente estaban en una esquina haciéndole seguimiento y grabaciones a esos señores en un centro comercial, y el director de investigaciones de ese momento de la fiscalía dice: aquí hay alguien más chuzando, hay alguien más siguiendo. Y en otra esquina, en el mismo centro comercial, estaba gente de la fiscalía trabajando con la DEA.
Es decir, al mismo tiempo estaban la fiscalía y la DEA.
Había dos operativos simultáneamente, una vía narcotráfico y otro vía corrupción.
Como en las películas, hay dos equipos allí, como en Misión Imposible.
Y eso es, para responder su pregunta, Héctor, lo que destapa que la fiscalía tenía investigaciones paralelas, una de corrupción y otra
Que terminaron encontrándose
accidentalmente, y se dan cuenta de casualidad.
No, Néstor, sobre lo que usted decía al principio, que dijo el fiscal que fue como la gran noticia, que no hay más miembros de las FARC involucrados, yo creo que hay un tema que hay que... El hecho de que él diga que no están siendo investigados o que no hay proceso sobre ellos no quiere decir que no estén involucrados. Puede que no hayamos descubierto.
Quiere decir,
es que no se puede decir lo que no se sabe todavía.
Claro, exacto.
Quiere decir que no hay gente investigada en este momento.
Él lo que quiere es darle tranquilidad, para calmar
las aguas, para que no digan Santrich y después fulanito y después fulanito, que es la tesis de Iván Márquez.
Exactamente, que Santrich me dijo
que ahora venían por mí. Esas son las aguas que está intentando calmar el fiscal Martínez. Entrevista con Juan Roberto Vargas. Juan Roberto, buenos días.
Néstor, muy buenos días. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, habló en extenso con Noticias Caracol y con Blue Radio. Explicó en detalle cómo arrancó la investigación que derivó en la captura de Jesús Santrich. Sus hombres, dice el fiscal Martínez, iban detrás del sobrino de Iván Márquez, a quien investigaban por temas de corrupción con la plata de la paz, y terminaron de carambola descubriendo que el exnegociador de las FARC, Jesús Santrich, era pieza clave en un complejo entramado de narcotráfico con mafias mexicanas. Martínez respondió también a quienes criticaron su decisión de ordenar la captura de Santrich y que relacionan esa detención con intereses políticos en plena campaña política. Este es el diálogo del fiscal Martínez Neira con Noticias Caracol y con Blue Radio.
¿Cuándo aparece en el radar de los investigadores de la Fiscalía Jesús Santrich, al que conocíamos como negociador de la paz por parte de las FARC y próximamente representante a la Cámara?
Muy importante su pregunta. Nadie le seguía la pista a Santrich. Las investigaciones surgieron a mediados del año pasado, cuando la Fiscalía se propuso asegurar la integridad de los recursos de inversión para los proyectos productivos de la paz.
¿Y qué tiene que ver Santrich con eso?
Nosotros empezamos a encontrar unos personajes, y el primero en aparecer en esta línea de investigación fue el señor Marlon Marín, quien ya conoce la opinión pública.
El sobrino de Márquez.
Así es. Y cuando aparece en la investigación el señor Marlon Marín, empezamos a advertir que está interviniendo en negocios de la salud del posconflicto, en otro tipo de contrataciones para el posconflicto, y de la noche a la mañana empiezan a hablar de unos negocios rarísimos que terminan siendo negocios de narcotráfico. Y con el paso del tiempo, hablando por teléfono, y con el paso del tiempo empieza a escucharse por primera vez la voz de Jesús Santrich, y eso ocurre hacia finales del año 2017.
¿Qué hablaba fiscal Santrich en esas conversaciones que les llama?
No, en ese momento le pedían, era simplemente unas reuniones con los señores que venían de lejos, y eran unos mexicanos que estaban en las líneas que nosotros ya teníamos identificados, que querían desarrollar unos proyectos de narcotráfico como ya el país lo conoce.
¿Esos mexicanos eran narcos o eran infiltrados de la DEA?
Bueno, justamente se trata de una organización criminal, como se ha hecho saber públicamente, que pertenecería al cartel de Sinaloa. Y allí aparece posteriormente en la investigación que desarrolla los Estados Unidos desde el exterior un agente encubierto.
¿Hay más gente de las FARC o de la FARC metida en estos temas de narcotráfico? ¿Tiene algún indicio?
Absoluta y categóricamente no.
Mire, fiscal, usted me da pie para hablar. Evidentemente usted es consciente del efecto político que tuvo esta decisión. Y hablo le doy una frase de una persona del alto gobierno que nos manifestó lo siguiente: esta captura, la de Santrich, es el golpe más duro al proceso o al acuerdo de paz, incluso más duro que la derrota del sí en el plebiscito.
No.
¿Por qué?
Todo lo contrario.
¿Por qué, fiscal?
Primero, porque estamos mostrándole a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional que ese acuerdo no es un acuerdo de impunidad ni un acuerdo que establece un régimen de laxitud frente al narcotráfico. Queda claro con estos operativos de esta semana que el narcotráfico es ilícito y que quien reincida en el narcotráfico es objeto de judicialización por parte de la justicia.
La FARC, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, dicen que esta captura es un montaje, que esto es de parte de los enemigos de la paz para torpedear ese proceso del que usted habla. Y estoy hablando de los directivos de ese partido.
Eso no es cierto, porque en el caso del fiscal general de la Nación, el fiscal juró cumplir con la Constitución y la ley, y la está cumpliendo cuando se hacen investigaciones de naturaleza criminal. La pregunta que se tienen que hacer y las respuestas que tienen que dar es qué hacen desmovilizados sentados con narcotraficantes hablando de operaciones de tráfico ilícito de droga.
Cuando usted se entera de que hay este escándalo y esta situación, ¿cuándo le cuenta al presidente?
Al presidente le informé el día en que se iba a hacer el operativo.
El lunes.
El lunes en la madrugada, cuando con ocasión de la filtración que se hizo, fui notificado en horas de la madrugada que estaría llegando a la fiscalía la circular roja de Interpol. Frente a esa realidad que ocurrió en la madrugada del lunes, llamé al señor presidente, eran las 5:30 de la mañana, y le pedí una reunión urgente e inmediata para ponerle al tanto de lo que estaba ocurriendo.
¿Qué le dijo el presidente cuando usted le mostró las pruebas y cuando le contó todo lo que había contra este señor Santrich?
Me sorprendió su temple y su tranquilidad. Luego de escuchar una noticia de estas que es tan grande, el presidente me dijo: eso fue lo que convinimos. No podía nadie narcotraficar. El imperio de la ley tiene que imponerse en estos casos. ¿Qué necesita de parte del gobierno? Con esa determinación me respondió el presidente de la República.
Eso el gobierno y otros los mentideros políticos, porque esto fue una bomba. Algunos columnistas, opinadores dicen: oiga, el fiscal le está metiendo política al tema de la paz y a la campaña, estamos a 40 y pico de días de la elección, este tipo de capturas revalidan o ayudan a candidatos que están en contra del acuerdo de paz. ¿Usted qué responde ante esas conclusiones que sacan quienes le meten política a este tema?
Eso sí son unos chisgarabís. Es que déjeme decirle, no es chisgarabis que el que diga esa cosa. ¿Cómo me gustó oír al candidato Humberto de la Calle, casualmente el pasado jueves, diciendo, este es el acuerdo, lo que se está es aplicando el acuerdo? Los enemigos del acuerdo de paz decían que este era un manto de impunidad frente al narcotráfico. Quedó establecido que eso no es así. Estamos en medio del debate electoral y hay lecturas de lado y lado. Y la justicia tendrá que seguir actuando como actúa la diosa Temis, sin mirar para los lados y con los ojos vendados.
¿Cuándo se calcula que podría ser extraditado Santrich? Si se cumplen los protocolos, si la JEP hace esa verificación, si la Corte Suprema, la Sala Penal, verifica como la ley lo indica, si el presidente la firma, ¿cuándo más o menos se calcula que puede ser extraditado?
Bueno, primero, eso es una decisión del presidente de la República.
Tiene la última palabra.
Lo que sí queda claro es que por los tiempos que esto tiene, 60 días para hacer la solicitud de extradición, que no se ha hecho, y por esa razón es que la JEP no tiene conocimiento. Hay 60 días para presentarlas, y una vez se presente la solicitud, viene la competencia de la JEP, y ahí hay 120 días máximo, no es necesario que se tomen todo ese tiempo, y posteriormente viene el concepto de la Corte, y finalmente la decisión del presidente de la República. Clarísimamente, esto será un tema del nuevo presidente de la República.
Néstor, el fiscal Martínez advirtió que Santrich va a tener todas y plenas garantías, que la JEP definirá si el delito de narcotráfico en el que está implicado fue cometido después de la firma de la paz. Y una cosa bien importante, que en los computadores encontrados en su casa durante el operativo de captura podrían encontrar secretos claves que, en palabras de un investigador de la Fiscalía, sería el comienzo de la llamada FARC política. Es un informe de Juan Roberto Vargas, de Noticias Caracol para Blu Radio.
Gracias, Juan Roberto. Es la primera entrevista del fiscal, entre otras cosas, desvirtuando la interpretación política de que hay un objetivo en campaña electoral para beneficiar a uno u otro candidato. Ya escuchó usted la respuesta, Felipe. El fiscal dice que eso es un chisgarabiz.
Tienes razón.
¿Qué es esa
vaina de chisgarabiz? Háblame ahí en costeño eso.
Chisgarabiz, tiene razón, padre Linero. Chisgarabiz para un cachaco, esto es una vieja...
Esto es una terminología cachac.
Es un donadie, ¿no?
Los viejos decían, ese es un chisgarabiz, que eso es un mentecato, un donadie.
¿Cómo
un...
se escribe eso de chisgarabiz?
¿Con Z al final?
No,
con
S.
S al final.
Eso es muy bueno. Un enredador, un fantoche, un mentecato.
Voy a buscar la traducción en costeñol.
Un donadie.
Pero lo del fondo es que el fiscal dice, no hay aquí ninguna interpretación política, aunque él dice que le gusta la de Humberto de la Calle, de que esto demuestra es que el proceso de paz sí estaba blindado.
Y sí, Néstor, porque todos los que dijeron que estos iban a seguir en la impunidad cometiendo delitos de narcotráfico...
Pues
hoy está preso
Santrich.
Pues así les toca tragarse sus palabras, pero porque la prueba es que Santrich está preso.
¿Sabe qué, Néstor? Me llama mucho la atención y me gusta la entrevista del señor fiscal, pero no hay que olvidar ni confundir el tema del narcotráfico. El narcotráfico aún cometido antes de la firma de los acuerdos sigue siendo un delito. Y si llega la JEP, debe ser investigado y juzgado. Lo que pasa es que, como se estableció la conexidad entre narcotráfico y delito político, puede haber una causal de exención,
sí,
de
la
una inhabilidad.
La diferencia es que no daría lugar a la extradición.
Exacto,
no daría lugar
pero además hay que dejarlo claro en la opinión. La JEP tiene que investigar el narcotráfico y tiene que demostrarlo, de lo contrario no puede declarar la conexidad.
Aquí,
entonces ese cuento de que el narcotráfico no va a ser juzgado por la JEP es paja.
¿Pero Miguel, quién ha dicho que no va a ser juzgado?
No, es que lo presentan como si solamente fuera relevante el de después del acuerdo.
Se echan entonces, los cuentos y después
pero,
preguntan.
Pero en esa línea...
El narcotráfico nunca ha sido un delito conexo con el delito político, salvo que se demuestre que lo es. Eso es lo que dice el acuerdo.
Pero decir que la JEP no va a investigar el narcotráfico, Héctor, ha sido una confusión que hay que aclararle a la gente.
Que si el narcotráfico, como pareciera ser en el caso de Santrich, si lo que se ha visto resulta cierto, pues se usaba simplemente para enriquecerse, porque no existe ninguna otra justificación de que Santrich lo estuviera cometiendo.
Esto es más fácil. Si el delito de narcotráfico fue cometido después del 1 de diciembre del año 2016,
claro, no,
que es el caso de Santrich, no tiene nada que ver con el conflicto.
No hay conexidad porque ya no hay delitos políticos.
Correcto.
Es que lo que dice Miguel Ángel es
Miguel Antonio
es que antes de esa fecha de diciembre
pues el delito también, o mejor, era un delito autónomo que no estaba necesariamente conexo con el delito político. Exactamente, claro. Lo que dice el acuerdo. Usted lo que tiene es que probar que las FARC cobraban o participaban en el narcotráfico para financiar su actividad,
su rebelión. Pero entonces ahí entramos en un campo, más complejo, porque si es tan delito antes como después, y queda totalmente descobijado de los acuerdos de determinación del conflicto, entonces aquí surge una pregunta, Héctor y Miguel Antonio. ¿Por qué no se juzga primero los delitos que cometió en Colombia y no se extradita?
Pero esa vieja es la misma.
Es la misma discusión
de los delitos de los paramilitares extraditados, es la misma discusión de siempre en Colombia.
Esto terminaría como Justicia y Paz. De que la misma no pagan en Colombia y se van para allá. Por eso, ahí entramos en un terreno más complejo todavía. Porque una vez, digamos, que las pruebas resulten ciertas, etcétera, etcétera, queda desvestido, digamos, de la cobertura que los acuerdos podrían darle a Jesús Santrich. Y entonces, si quedó como un delincuente común y corriente antes y después, ¿por qué tiene que pagar los delitos primero en los Estados Unidos y no en Colombia? Y entonces aquí vuelve acuérdese, a entrar Colombia en la famoso debate de la extradición.
Pero acuérdese,
ya para, ya
Aurelio,
no para un exguerrillero, para fiscal, cualquier colombiano.
El fiscal dice, es que este señor Santrich no tiene procesos en Colombia. El proceso de narcotráfico es en Estados Unidos, y por eso lo que se le ha abierto en Colombia es producto de una solicitud de captura internacional, pues,
claro,
vía Interpol.
Pero ahí tiene razón Miguel Antonio.